Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 17 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche en la que se ha confirmado que los españoles volveremos a las urnas el 10 de noviembre, elecciones generales, después de que Felipe VI ha constatado en su ronda de consultas la ausencia de un candidato con apoyos suficientes para someterse a la investidura. Sánchez dice que ha hecho todo lo posible para convencer a sus socios, pero culpa a todos los demás, él por supuesto no, de bloquear las negociaciones.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Si me viera obligado a elegir entre la presidencia de un gobierno dividido en dos y condenado en consecuencia al fracaso, y mi deber de defender el interés general de mi país, elegiría siempre el interés general de mi país, elegiría siempre proteger a España.
¿Y ahora qué? El próximo lunes se disolverán formalmente las cámaras, si es que no estaban disueltas de facto ya desde hace meses. Se convocarán las elecciones. La campaña electoral será más corta de lo habitual, comenzará el 1 de noviembre y durará solo 8 días. Gracias, algo es algo. Por si nos hubiera sabido a poco la ración de precampaña electoral de esta noche, ese meeting que nos ha alargado Pedro Sánchez en Moncloa, ojo, 30 minutos casi desde el atril. Mañana se celebrará la segunda y última sesión de control de esta legislatura, un pleno que a buen seguro servirá para que todos salden cuentas desde el escaño y señalen al contrario como el culpable de la falta de acuerdo. Ricardo Rodríguez.
Con la vista puesta a la inminente disolución de las Cortes, la oposición tratará de aprovechar el último control al gobierno en funciones. Pedro Sánchez afrontará los golpes de Pablo Casado por el bloqueo y Carmen Calvo deberá desgranar a instancias de Podemos lo hecho para dar estabilidad al país. Presidente y vicepresidenta tendrán que sacudirse los aprietos con Cataluña desde los dispares y distantes flancos de Esquerra o Ciudadanos. La desaceleración económica o el Brexit también tendrán su hueco en la sesión plenaria.
Cambiamos de asunto. La vida sigue y lo peor también. Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio contra Ana Julia Quezada, única acusada por el asesinato del niño Gabriel Cruz. Mañana la presidenta del tribunal entregará el objeto del veredicto al jurado popular, que después se retirará a deliberar. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, será mañana cuando lleguemos a esa octava y última sesión del juicio contra Ana Julia Quezada, en el que tendrá lugar la entrega del objeto de veredicto, es decir, cuando la magistrada presidente redacte el documento con los puntos que hay que deliberar para después ofrecérselos al jurado popular y que puedan retirarse para tomar una decisión. Todo ello tras otra sesión en el que Ana Julia aprovechó el último turno de palabra para pedir perdón.
Pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres y a todas las personas que haya podido hacer daño con mi acción en general a toda España, y solo espero que Dios me perdone.
Desde la Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de prisión permanente revisable, mientras que por parte de la defensa han introducido las atenuantes de confesión, de arrebato y de actuar bajo la influencia de drogas, y sostiene que Ana Julia cometió homicidio por imprudencia grave o incluso la posibilidad de un homicidio doloso, este último castigado con 15 años de cárcel.
Esta noche se ha celebrado en Madrid el acto de clausura del encuentro de oración Paz sin Fronteras. Esta iniciativa de la comunidad de San Egidio y el Arzobispado de Madrid ha reunido a líderes de diferentes religiones venidos de todo el mundo con un mismo objetivo: fomentar el diálogo interreligioso para lograr la paz en el mundo. Nacho de Gamón.
Bajo un cielo gris, la plaza de la Almudena de la capital ha servido como escenario final de este encuentro Paz sin Fronteras. Algunos de los asistentes mostraban su emoción por haber participado en este histórico evento.
A mí me ha hecho mucha ilusión, porque venir a una oración en la que estás con representantes de todo el mundo de la Iglesia, pues nos ha parecido una cosa muy bonita.
Y luego también los representantes de todas las iglesias ofreciendo velas, también haciendo plegarias, me parece muy bonito.
El momento culmen del acto ha sido la lectura del llamamiento por la paz, que han firmado todos los participantes en el encuentro de diferentes religiones.
Dios no quiere la separación entre hermanos, Dios no quiere las guerras. Quien usa el nombre de Dios para justificar la guerra, la violencia y el terrorismo profana el nombre de Dios.
Antes, el cardenal Carlos Osoro, como anfitrión del encuentro, ha agradecido la presencia de todos y ha recordado que la humanidad lleva inscrita la vocación a la fraternidad.
Y este viernes se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo en barco. Se multiplican los actos de homenaje dedicados a quienes protagonizaron esta hazaña. Un ejemplo de ello es la novela de Álvar Vázquez Poniente, que acaba de llegar a nuestras librerías. Sefi García.
Para el autor solo hay un personaje principal. El gran protagonista de esta gesta fue, por las decisiones que tomó, Juan Sebastián Elcano.
Dar la vuelta al mundo es una decisión que toma Elcano en las Molucas. En lugar de regresar por el camino que les había llevado hasta allí, que era la idea inicial, continúan rumbo hacia el poniente. Esa decisión, ese momento es histórico.
Ciñéndose a los hechos históricos, Albert Vázquez ahonda sobre las razones que llevaron a cada hombre a embarcar.
¿Qué guía a cada personaje para hacer lo que hace? Algunos están más interesados en los asuntos puramente expedicionarios y otros les preocupa más la política y las influencias dentro del mundo del siglo XVI.
¿Y en el aspecto emocional?
Lo que yo hago es explicar o tratar de imaginar qué están sintiendo en esas cubiertas mientras eso sucede. Lo importante para mí son los sentimientos, lo que están sintiendo esos hombres, la emocionalidad de ellos.
¿Y en retratar la dureza del viaje?
Devastador. Es un viaje agónico en muchos momentos, donde por decenas van muriendo, van enfermando, sufren todo tipo de penalidades. Es un viaje durísimo.
Albert Vázquez insiste en que fue una gesta puramente española y que los 18 hombres que regresaron eran plenamente conscientes del hecho histórico que acababan de protagonizar.
Por cierto, un pequeño apunte en clave deportiva. En 20 minutos el partidazo, pero te avanzo. Ha comenzado la Champions, victoria del Valencia en Londres frente al Chelsea. Pedazo resultado, 0-1. Y empate 0-0 del Barcelona en Dortmund contra el Borussia. Mañana, Atlético de Madrid-Juventus y Paris Saint-Germain-Real Madrid.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Entre tanto politiqueo y repetición electoral, hoy ha pasado desapercibida una noticia importante. Desde primerísima hora de esta mañana se ha llevado a cabo hoy la Operación Bonanza. Los vecinos de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, aún no se habían despertado cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional han tomado literalmente el pueblo situado en esa desembocadura del Guadalquivir, justo frente a Doñana. ¿Por qué? Una macrooperación contra el narcotráfico que se localizaba sobre todo en la zona de La Algaida y Bonanza. Más de 100 agentes han participado en un dispositivo que se ha centrado en desarticular un clan del narcotráfico de hachís. Un clan muy famoso, ¿eh? La policía ha querido actuar rápido porque sabían que cualquier paso en falso podía poner en alerta a los narcos y que fracasara el operativo. De forma perfectamente coordinada, los grupos especiales han actuado en las calles de la localidad gaitana. El líder, conocido como Antonio el Tomate, ha sido arrestado. Durante toda la operación, 38 personas han sido detenidas. A los vecinos de Sanlúcar no les sorprende. Fíjate en este dato, según el Ministerio del Interior, el 40% de la droga que se incauta en España se decomisa en la provincia de Cádiz. El narcotráfico nunca se fue de la localidad gaditana y este es el último episodio de lo que se ha convertido en una constante. El Tomate es tan solo el último líder en caer. Desgraciadamente, antes de él hubo otros muchos. Odero, el Diarrea, el Galopa. Caerán más. Sanlúcar, la línea de la Concepción, Algeciras, el campo de Gibraltar. Localidades y comarcas marcadas en rojo donde el narcotráfico sigue golpeando sus calles. Afortunadamente, a partir de hoy en Sanlúcar de Barrameda, un clan menos, un líder menos, 38 detenidos. Te recuerdo la macrooperación realizada allí, más de 100 agentes desplegados en la operación Bonanza. A ver cómo está el patio. ¿Qué te pasa? ¿Con quién hablas? ¿A quién miras? ¿Con quién haces gestos?
Estoy en lenguaje gestual con Belén Montes.
Belén Montes, ¿te quieres centrar? ¿Te quieres centrar?
Pero si es una profesional.
Noche lleva.
Déjala tranquila, hombre.
Repasamos los periódicos. Empezamos por los medios digitales. vizcaína?
Respira, Ángel. Vamos a empezar por cope.es con esa doble portada. Hoy es mi tiempo de análisis aquí de los periódicos, ¿eh? Oye, doble portada en cope.es. Por un lado, la Champions y por otro, bueno, pues la noticia de la tarde, del día, de la semana y probablemente del año. El Rey no propone candidato y España se aboca a unas nuevas elecciones en noviembre. Casado mantiene que la intención de Sánchez siempre fue ir a elecciones. Y ahí tenemos también tu primera reflexión sobre el espectáculo, dices, que están dando nuestros políticos. Elecciones el 10 de noviembre después de un cúmulo de mentiras cuyo líder es el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En el Independiente, Sánchez culpa del fracaso a Podemos y a la derecha. Él dice que lo ha intentado, pero nos lo han hecho imposible, y da cuenta del viaje del presidente del gobierno de este fin de semana a Nueva York, porque va a intervenir el lunes en un panel de Naciones Unidas sobre el cambio climático. El lunes 23, por cierto, las Cortes se van a disolver. En el economista.es, vertiente económica del anuncio de elecciones, Sánchez reclama tener un gobierno fuerte para abordar la economía si ésta se enfría. Dice que va a buscar un ejecutivo sólido, sin recortes y sin debilitar a los más vulnerables. Ha dejado a la consideración de los ciudadanos la responsabilidad que cada uno ha tenido en el fracaso de la investidura estos meses. Y en 20 minutos, terrible noticia que nos llega desde el barrio madrileño de Ciudad Lineal.
Buah, qué pasada otra vez.
Un hombre, efectivamente, ha asesinado a su pareja en presencia de sus dos hijas en Madrid. Las dos, de 8 y 10 años, han tenido que ser atendidas por psicólogos del SUMA 112. Y es terrible porque una de ellas ha sido, además, la que ha llamado a emergencias para contar lo que había ocurrido. El individuo ha sido detenido. Bueno, y la verdad es que no tenemos muchas portadas de los periódicos. Realmente solamente nos ha llegado el diario El Mundo, quizá pendientes pues de las últimas horas, tanto en el fútbol como del fracaso de las negociaciones de Pedro Sánchez. En el diario El Mundo, la cerrazón de Sánchez condena otra repetición de elecciones. El candidato socialista desprecia el último ofrecimiento de Ciudadanos y ataca a Podemos. Sánchez, dice el diario El Mundo, pide el voto en prime time desde Moncloa, porque ha sido a las 9 y 2 minutos de la noche, si no me equivoco, cuando ha empezado esa comparecencia del presidente del gobierno, y en la que además ha culpado a todos, menos a él, de su fracaso. También un titular del diario El País, ya en su edición digital: la falta de acuerdo entre los partidos obliga a nuevas elecciones el 10 de noviembre, con una fotografía de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando ha ido a Zarzuela a ver al rey Felipe VI. Y en el diario ABC, fracaso de Pedro Sánchez: el rey convocará las cuartas elecciones en 4 años. Y si te parece, Ángel, hacemos dos apuntes breves de dos editoriales que sí que los tenemos, tanto del diario El País como del diario El Mundo. El Mundo titula El triunfo de la impostura. Dice que la ronda de contactos de Felipe VI con los líderes de los principales partidos ha terminado con el más desmoralizador de los fracasos. Y hace alusión también a que el presidente del gobierno ha consumado una monumental ceremonia del engaño. El inquilino de la Moncloa ha hecho gala de una soberbia sin precedentes que nos hace preguntarnos con quién espera pactar después de despreciar a todos sus socios posibles. Y en el diario El País también una reflexión: ni unos ni otros han tenido la dignidad y la entereza de expresar en el Parlamento ante los ciudadanos que les han votado las razones últimas por las que han sido dramáticamente incapaces de cumplir el mandato recibido. Y termina el diario El País diciendo que es por ello que el malestar ante la nueva convocatoria a las urnas no debe imponerse al deber de votar el próximo 10 de noviembre.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Echamos un vistacito a las redes sociales, los oyentes con la vista y el mosqueo puesto en las próximas elecciones. Nekane.
Y una vez asumido que tenemos que volver a votar, con todo lo que eso conlleva, este oyente pues hace una petición que supongo que no le van a hacer caso. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Por favor, la campaña, que dure muy poquito. No nos merecemos los españoles una campaña electoral hasta el 10 de noviembre. Pero ¿qué hemos hecho, por favor? Una campaña que empieza ya mismo. Un mes y medio de campaña. No puede ser más corta. Por favor, que la quiten, que desaparezca la campaña.
No, vamos a ver. La campaña oficialmente va a durar 8 días, lo que antes era la pegada de carteles. ¿Qué ocurre? Que llevamos en campaña desde antes del mes de abril, desde hace un año y pico, moción de censura de Rajoy. Tiene razón, es un mosqueo aquí el amigo, pero oficialmente dura 8 días, solo que esto va a ser insoportable desde ya. De hecho, la campaña empezó en Moncloa,
sí,
hoy
totalmente.
A las 9.
Con el discurso de Pedro Sánchez de Moncloa. Vamos con un tuit, en este caso de Narciso Michavila, presidente de GAT3, que apunta que España se convierte en el único país del mundo con 4 elecciones generales en 4 años. Y nada garantiza, dice Narciso Michavila, que no vaya a haber otras en 2020. Vamos con una foto. Esta tarde Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, ha tuiteado una foto de Albert Rivera y Pablo Iglesias en la cafetería del Congreso, los dos hablando, sentado. Un lugar que, como muchos han explicado en Twitter, siempre se ha respetado porque los políticos se reúnen allí habitualmente y no hay imágenes. Y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lo ha querido recordar.
Antes de pasar a votación, quería recordar a todas sus señorías, o informar, en el defecto de que no lo conocieran, el artículo 98.3 del reglamento, en el que se dice de manera muy clara que no se pueden grabar ni tomar imágenes de las sesiones de los órganos de la Cámara. Prohibición que también está vigente en los espacios anejos al hemiciclo que están previstos para el uso privado de diputados y diputadas.
Mira, me manda una amiga un comentario en Twitter que dice: ahora mismo se presenta Rajoy con una lista electoral totalmente compuesta por aguacates y gana con mayoría absoluta. La verdad es que es fantástico. Y te está haciendo trending topic de forma espontánea el nombre de Rajoy. Hoy en
es que nos lo tomamos con humor, o a ver qué hacemos.
Ya me contarás. Más.
Y vamos a terminar con un aniversario, porque hoy es el día de Melilla. Han celebrado el 522 aniversario como ciudad española y entre los actos, un paracaidista que ha sobrevolado la playa de los Cárabos portando la bandera española.
Ojo, ojito, ¿eh? 522 aniversario, Melilla, ciudad española, ¿eh? Para que luego hablemos de la unidad, del resto de España, las reivindicaciones de Marruecos, Gibraltar. Melilla, España, desde hace 522 años. Gracias, Nek.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Ha sido kiosquero toda su vida. Hasta hace un par de meses que te has jubilado, ¿no?
Sí.
¿Te gustaba ser kiosquero?
Hombre, a mí me da bastante.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Suponen estas armas nucleares una amenaza
de la arquitectura de seguridad nuclear?
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo?
De Afganistán.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
¡Para un bingo, servidora! Solo me faltaba con la papeleta que ya tengo encima. Verá usted, yo solo soy una madre normal que hace todo lo que puede por llegar a fin de mes.
¿Afirma entonces que no tuvo nada que ver con el atraco?
Morrocotudamente.
Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.061. 77061.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, Uriarte, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Oye, te acabo de mandar un tuit que está rulando por ahí, que me manda mi amiga Carmen.
¿El de los kiwis este?
No. Otro que aparece el rey Felipe hablando por teléfono, una pillada en un barco así con el móvil en la oreja, y dice, comillas, papá, me dijiste que era cada 4 años y tengo a esta gente metida en casa todo el día.
Sí, sí, lo estoy viendo. Clavadito.
Ay, Dios mío, lo que debe pensar este hombre de la
verdad.
Clavadito
el tema que hemos tratado hoy a las 7:15.
Ay, pobre hombre. Sí, bueno, sí, como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Bueno, pues mira, voy a empezar por la que es la noticia del día, lo acabas de decir. Ahora va a haber repetición electoral el 10 de noviembre. Tampoco es que sea una sorpresa, pero bueno, Pedro Sánchez no ha llegado a un acuerdo para formar gobierno. Hoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa ante la desesperación de Ángel Expósito y el resto de los españoles. Pero no solo porque va a haber elecciones, sino porque hubo una palabra que se repitió por encima de todas. Progresista.
Sí. Poner en marcha una legislatura progresista con un gobierno progresista.
Creo que ha dicho ya la palabra progresista como 12 o 13 veces y lleva 10 minutos hablando. Me quedan otras tantas.
La formación de un gobierno progresista.
Menos mal que ha dicho el gobierno progresista. Estaba yo preocupado.
Que ha malogrado el que pueda haber un gobierno progresista.
Ha dicho progresista. Ha dicho progresista. Hacía 35 segundos que no decía la palabra progresista. Que vamos a escuchar hasta antes de cortarnos la vena.
Ha reinventado el socialismo. No solamente.
Ay, yo, de verdad, alguien habrá dicho, oye, si dices progresista, esto no da votos. Y joder,
estoy empezando a pensar que la P no es de partido, sino de progresista.
Sí. Progresistas, socialistas, obreros, españoles.
Eso es, ahí estamos. Quédate con esta idea, ¿eh?
Venga,
va. Bueno, decías, Expósito, que más que una comparecencia, lo de Sánchez fue un mitin, solo le faltó que sonara la Internacional de fondo. Bueno, y en cuanto conocíamos la noticia, le preguntabas, y ahora ya en serio, a Pilar García de la Granja, ¿por cuánto nos va a salir esta nueva ronda? Ojo a lo que cuestan unas elecciones.
Vamos a nuevas elecciones seguro el 10 de noviembre. ¿Eso cuánto cuesta?
170 millones de euros.
¿Que se detraen o que se quitan? ¿De dónde? Porque claro, llevamos ya tantas.
Que se ponen encima de la mesa para empezar con la precampaña y con la campaña electoral. Claro, que claro, vamos por las quintas elecciones en 4 años. 170 millones de euros.
¡Agárrense de las manos! ¡Viva la alegría! ¡Hala! ¡Viva!
Y luego, oye, la última vez que oí esta canción fue hace un par de días. Una escena absolutamente deplorable. En fin, ya la comentaré más adelante.
Sí, no sé.
Ahí lo dejo.
Bueno, de todas formas, fíjate, 170 millones de euros, ¿no? Pues mira, es curioso.
¿Será por
no sé
dinero?
Cuánto costará, pero seguro que sería mucho menos. Nos contaba hoy SOS Desaparecidos. Han presentado un geolocalizador.
Oye, impresionante, impresionante lo que puede hacer ese aparato, ¿eh?
Y lo triste es lo poco que se ha difundido este asunto.
Sí, sí.
Lo hemos contado nosotros en COPE. Geolocalizador para personas que pierden la memoria. Gente mayor con Alzheimer o con problemas psicológicos, gente joven, dependientes, bueno, pues puede ayudar en el día a día y en las desapariciones de personas.
Es un geolocalizador, tamaño de un reloj, dispone de un botón en el cual emite una llamada a un total de 12 posibles familiares si se encuentra mal, si se ha caído, y si ninguno contesta, vuelve otra vez a emitir las llamadas. El familiar puede también hacer una llamada en escucha. Se conecta inmediatamente el geolocalizador y el familiar va a escuchar lo que está sucediendo. Si está en la calle, si hay gente atendiéndolo.
Es importantísimo.
Sí.
Si alguien está interesado, que llame a esos desaparecidos, porque la verdad es que a todo el mundo que he preguntado siempre tienes a alguien cerca que tiene algún problema.
No,
este tipo.
Yo, en fin, he vivido muy de cerca ese problema, ese drama familiar y es una angustia indescriptible. Claro. La de que se te pierda el abuelo o la abuela, ¿no? Es brutal, claro. Brutal.
Oye, o alguien con una dependencia o un problema psicológico. Bueno, pues fíjate, te mandas un correo electrónico al familiar y detectas si la persona se desvía de su recorrido habitual o se pierde. Un gran avance, sin duda.
Bueno, y luego he oído que hay otra función, y es que te dice si a tal hora está en casa o no, que es lo que suele hacer.
Sí. Sí, por ejemplo, si a las 10 suele estar y a las 10 y media no está, algo ha pasado. Entonces enseguida te avisa.
Más cosas.
Bueno, más cosas. Urdangarín. Va a tener permisos y nos hemos enterado que ha dedicado el tiempo a leer, me parece muy bien, a estudiar, todavía mejor, y a darle a la azada.
En el Briconsejo de Jardinería de hoy vamos a ser testigos de una novedad.
Este martes también en noticia Iñaki Urdangarín
cuida de sus plantas y de sus hortalizas.
Que a mí, en cuanto me la contaron, me dejó con la boca abierta.
Este año dicen que ha tenido mala cosecha.
¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Espero, porque todavía hay una cierta incertidumbre. Tomates.
Apenas 4 tomates le ha dado la tomatera.
Vaya por Dios. Ni para 2 ensaladas.
Bueno, nunca sabes.
Ni para 2 ensaladas. Como todo le cunde igual. Bueno, en fin, peor es lo de Belén Montes. Fuera música, compañera
sí,
Antonio.
No, es lamentable.
Nuestra compañera...
No está centrada.
No, me extraña, porque le han subido el alquiler... Sí. Y encima tú no dudas
además,
en recordárselo.
Un dineral.
Bueno, no sé si es un dineral, pero es dinero. Eso sí, se lo ha recordado a tu manera.
¿Te han subido el alquiler?
Es ella. Atención, preparados.
Sí.
¿Sí?
No, estamos en directo y te digo que sí, me lo han subido.
Aquí, en este edificio, está pasando algo que no es normal.
Tremendo, ¿no?
Así,
pero pues, mucho.
Un poquito. Me duele, así que como jefe que eres, pues ya sabes lo que tenemos que hacer en lo siguiente.
¿Qué forma de pedir aumento de sueldo?
¿Sí? No, ya le he mandado a ver a Velasco, en la tercera.
Claro,
sí, sí.
Con el DIR, ¿eh?
Velasco, Armentero, sí. Barrio Canal, que suba a ver a
todos. Con todos, con
mañana,
quien haga falta.
A todos en fila. Además, seguro que la están esperando. La están esperando con la chequera. Con la chequera están esperando. Será por dinero.
La han subido de alquiler.
Porfa.
Bueno, no te callas ni debajo del agua. Y lo mismo vale para los compañeros de la linterna como para los políticos de aquí y de allá. Sobre todo los de allá últimamente, incluidos los italianos. Ojo a lo que decías hace unas horas.
No he visto nunca en mi vida, ni aquí ni fuera, nadie tan chulo como Matteo Renzi. Es increíble. No os podéis imaginar.
Desde el cariño todo.
Oh, por supuesto.
Venís aquí el día de la boda de mi hija para pedirme que...
¡Ahí va! Lo siento, es que se me ha olvidado silenciarlo.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 17 de septiembre.
¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto?
Ahí está.
Pero vamos a ver.
¿Qué le has hecho, Renzi?
Que yo le he visto en directo y...
Sí, sí.
Va chulo con un 8 tumbado.
Sí, sí, ¿no?
Ahí lo
y eso que lo digas tú, bueno, cuidado, ¿eh?
Aunque sé de lo que hablo. Venga, tira, bueno, que nos quedan 30 segundos.
Bueno, pues mira, hace 35 años, en 1984, se publicaba esta canción en contra del gobierno británico de Margaret Thatcher. Bueno, pues ahora está volviendo a sonar. Steel Council, Shout the Top.
Cómo mola, tío. Mañana más. Adiós, John. Que llegan los del partidazo. Que el Valencia ganó al Chelsea. Pero ¿quién es el Chelsea?
¿Quién es el Chelsea?
Y Borussia 0, Barça 0. Adiós.
Hasta luego.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, F.